Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy quisiera referirme brevemente, dar un cordial y cariñoso saludo a las mamás, a nuestras madres, que es lo mejor y lo más bello que nos puede haber ocurrido en la vida. Yo recuerdo especialmente a mi madre y a través de este recuerdo saludo a todas las mamás de nuestros auditores y auditoras y por favor regálenla en este día especial para ellas. Se merecen lo mejor. Bueno, estoy con el socio José Ciudad, que nos trae un interesante comentario en relación a su sección Historia y Ciencia.
Muy buenos días, mis queridos oyentes. Hoy voy a hablar algunas cosas que muy pocas personas saben sobre cómo fue la conformación de los estados del Magreb, o sea, de los países como Marruecos, Libia, Túnez, Egipto y Argelia. Bueno, primeramente, la historia del Magreb no se puede soslayar de la historia de los diferentes imperios que aquí coincidieron. En los tiempos de cuando estaban los romanos, la parte norte de África era la provincia de Mauritania. Así se le conocía, la provincia de Mauritania. Después, cuando vinieron al poder los primeros monarcas islámicos, como los sultanes de Marruecos, ellos al adoptar el Islam cambiaron el nombre al Magrebí y al Malaca Magrebí, que significa reino de Marruecos en árabe. Entonces ellos también pasaron a la ofensiva en la zona de la costa ibérica. Ellos se expandieron por Portugal, por España y el sur de Francia. También habían otros asentamientos importantes islámicos en Sicilia, porque desde Tunisia mandaron los islámicos tropas para allá. También está la influencia de los llamados otomanos, quienes conquistaron toda la parte sur de oriental de Europa hasta Austria y Rumania. Hay que decir también de que cuando se producen los reinos islámicos en Turquía, los sultanes turcos, ellos crearon zonas que ellos decían son los estados Idumim. ¿Y qué significa Idumim? Eran estados como Siria, como Palestina, como Líbano, como Siria, como Egipto, donde había minorías cristianas dentro del Imperio Islámico Otomano. Estas minorías cristianas tenían que pagar un zakat, o sea, un impuesto a los reyes, a los musulmanes islámicos, a los, ¿cómo se llaman? Los sultanes de Turquía, y eran bien protegidos dentro del imperio. Ahora bien, la conformación de los actuales estados del Medio Oriente se produce después de la Primera Guerra Mundial. Cuando las potencias como Francia e Inglaterra lograron derrotar a las últimas tropas otomanas en Siria, los estados se vinieron así. Por ejemplo, Turquía perdió Grecia. Todas las personas turcas que profesaban el Islam tuvieron que regresar a Turquía y los ortodoxos griegos tuvieron que irse a Grecia o a Bulgaria. También otro dato que hay que tomar en cuenta también es el hecho de que no se puede soslayar la influencia árabe musulmana en Europa, porque muchos de los conocimientos, por ejemplo, matemáticas europeas, son en base al sistema numérico árabe, y que también está nutrido, enriquecido con la noción del cero por parte de los grandes algebristas y matemáticos hindúes. Lo que pasa aquí es que la conformación del Medio Oriente fue entre vencedores. No hubo ninguna partición de territorio donde se le consultara a los árabes si ellos estaban de acuerdo. Entonces, por ejemplo, vimos cómo el Líbano, cómo la Siria, cómo Jordania quedaron Palestina, que es quizás lo más lamentable por lo que está pasando aquí actualmente en esa guerra fratricida que hay allá. ¿Por qué llegamos a fratricida? Porque los semitas, las personas de origen semita, son los árabes y los judíos. Entonces, hay una relación de familiaridad entre ellos. Lo mismo que sucede entre alemanes e ingleses. Los ingleses y los alemanes vivían ellos juntos en la parte norte de Alemania, los ingleses en una región llamada Anglia, los daneses, noruegos y suecos en Gotland, y los alemanes, los sajones, en lo que hoy es Sajonia Niedersachsen. También estaban los pueblos germánicos francos, los suevos, los ¿cómo se llama también? Los ostrogodos, los visigodos, los godos, los vándalos. Todos estos pueblos germánicos habitaban en Europa. Bueno, quiero cerrar mi exposición dándole las gracias por escucharme. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.
Solamente destacar la gran influencia que tuvo la cultura árabe en Europa, especialmente en el desarrollo de la ciencia, las matemáticas, y también precursores de las primeras universidades que hubieron en el mundo. Sí. Eso, José, y muchas gracias por tu participación. Nos veremos la próxima semana.
Chao.
Bien, estimados auditores, auditoras, estamos de vuelta en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en la sección ahora con nuestro apreciado socio Patricio Ayala, en su sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso. Nos trae un comentario para hoy día. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, buenos días. Hoy día traía la fuerza activa de este gran puerto, la gente activa que trabaja en el comercio y trabaja en el aseo, carga y maquinaria en Emporchi. Eso hoy día nos toca conocer los momentos de escribir desde el puesto de vista del trabajo de hoy, día que tienen que una ganancia con el trabajo de cada cual. En la Plaza Echaure, el día sábado y domingo, se reúnen los jubilados de aseo de la Emposi y Molo. Y que llenan el muelle de sábado, se llenan de turistas a pasear en lancha con una cuota de 3.000 pesos la vuelta por el litoral, observando las... observando los cerros porteños. En el gobierno lo que más lo ocupa es la entrega de trabajo para los porteños. Así con una cuota gana el gobierno una suma de impuestos para ser más adelante tomar cuentas cantidades en los puestos y en los restaurantes de calle Serrano en el ganan como 6.000 pesos por menú. El impuesto es por el plato. En el paradero de la micro de aquí de Plaza Chauren, el trolley, también el boleto marca un impuesto. En verduras y puestos de tomate, fruta, verdura, huevos, también le dicen, apúrate, caserito, en limpiar el pescado, que viene fresquito.
Patricio, en tu comentario que nos has hecho ahora, veo que hablas de la importancia de los impuestos.
Sí.
Pero dime, ¿por qué son importantes los impuestos, Patricio?
Los impuestos son importantes porque cumplen la boleta de compra-venta, pagan el impuesto de venta que cada país decreta.
Y dime una cosa, Patricio, ¿y qué se hace con ese dinero que se recauda de los impuestos? ¿Qué se puede hacer?
Ese dinero es del gobierno. De cada nivel, depende de los ministros. Los ministros que recogen la plata, de ministros de...
Se hace a través del Servicio de Impuestos Internos. Y dime, ¿y ese dinero qué destino tiene? ¿Para qué se usa?
Bueno, queda guardado y sirve para el pago de los de la defensa.
Ah, claro, ¿y qué otra cosa se hace con la plata?
Jubilado.
Claro. Y dime, y también para los diferentes... el Estado utiliza ese dinero para las obras que realiza en el país, ya sea sociales, de infraestructura, carreteras, gastos en educación, en los servicios. Pareciera que fuera la única forma como puede el Estado tener recursos para sus obras que realiza como gobierno, ¿cierto? Para los ciudadanos.
Sí.
¿No es cierto?
Sí. Bueno, antes los trabajadores se agrupaban en sindicatos. Por ejemplo, estaba el sindicato de la Emporchi, el sindicato de la Junta de Vecinos, y había centros de madre también que se hablaban de las mujeres de azul o de roja, llevaban una manipulación administrativa impuesto en la familia. Se reunían y trabajaban en las nadas, en los yes, la lana. Y ese es un dinero que se recibía por parte del sector inválido, que les cuesta mucho trabajar, o sea...
Claro, digamos que también los dineros de los impuestos también sirve para costear gastos, por ejemplo, en pagar las pensiones asistenciales, ¿no es cierto? Las pensiones mínimas garantizadas que hay para los sectores que no han podido cotizar durante su periodo de vida. Y eso es una forma como se usan los dineros. Patricio, ¿tienes algo más que comentarnos?
No, yo estoy agradecido que me hayan tomado en cuenta en cuanto a, me refiero a los estudios que hice yo de profesor básico. Se estudiaba al niño, se le puso un curso antes del primero básico y lo infantil, lo más débil, y se le llamaba apresto. Así que ahora los niños se educan según el apresto de la profesora.
Sí, correcto, sí, claro. Primero tiene que un periodo como de acomodarse al espacio, al lugar, a las materias que se les van a enseñar. Primero como adaptación, esa es la palabra adecuada, antes de comenzar el periodo de aprendizaje. Gracias, Patricio, y nos vemos la próxima semana.
Ya, muchas gracias, hasta luego.
Chao. Estamos de vuelta, auditores, auditoras, en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos ahora con el socio Lois, nuestro artista, uno de nuestros artistas visuales que tenemos en la radio, muy famoso, y nos trae en su sección Arte sin Cura un tema para comentar hoy día, una importante biografía de un artista de todos los tiempos. Indícanos qué artista se trata, Lois.
Se trata ni más ni menos de... ¿cómo se llama? De Pablo Picasso.
Muy bien, Lois. Vamos con tu comentario.
Ya. Dice así: ninguna mujer deja a un hombre como yo, le habría dicho Pablo Picasso a François Gillot, con quien tuvo una relación entre 1943 y 1953. Sin embargo, ella, que murió un 6 de junio en Nueva York a los 101 años, después de sufrir problemas pulmonares y cardíacos, tenía un espíritu libre, independiente. Y así como se fue a vivir con él, cuando apenas tenía poco más de 20 años, también lo abandonó a los 32, diciéndole ya veremos, llevándose a los dos hijos que habían tenido Claude, fotógrafo y artista visual, y Paloma, diseñadora y empresaria de las pinturas de su padre. Inteligente y soñadora, como se la ha recordado, después de Picasso, François rearmó su vida, algo muy poco usual entre quienes tuvieron cualquier tipo de relación amorosa con el pintor y con el que ella no se casó. Así, al año después conoció al artista Luc Simon, su primer marido, y con él tuvo a su hija Aurelia. Después se casó con el científico Jonas Salk, quien desarrolló la primera vacuna contra la polio. De él dijo: era el marido perfecto, me dejó ser yo misma. En 1990 fue nombrada Caballero de la Legión de Honor. En cuanto a sus obras, estas se pueden ver en lugares como el Met y el MoMA de New York y el Pompidou de París. A la derecha su autorretrato, 1953. Además fue crítica de arte y escribió varios libros, la mayoría relacionados con Picasso, eso sí. En el 46, François se fue a vivir con Picasso. Ella le escribió una carta a su madre y a su abuela contándole su decisión. Su amor fue intenso, pero también resultó ser una pasión marcada por la agresividad y los celos. De hecho, a Picasso le habría molestado que Matisse se fascinara con François y la quisiera pintar. Fue una relación compleja y después de la Segunda Guerra Mundial se instalaron en la Gran Costa Azul, cerca del Castillo Grimaldi, una fortaleza creada sobre ruinas griegas. Hija del empresario y agrónomo Émile Madeleine Renault Guillot y Madeleine Renault, François Guillot nació el 26 de noviembre de 1921 en Seine, sur de París, cerca del bosque de Bolonia. Sus primeras clases de pintura las tomó en la infancia con la profesora de acuarela de su madre. Sin embargo, ingresó a estudiar Derecho, que era lo que quería su padre. Tras abandonar los estudios y seguir su pasión por el arte, se instaló con un taller en el ático de su abuela materna en París. Fue apadrinada por el pintor André Rosda, 1913-1999, a quien había conocido en unas vacaciones familiares en Bretaña. Y aquí dice: la Segunda Guerra Mundial hizo que Rosda, húngaro francés de origen judío, tuviera que dejar París, algo que a ambos afectó profundamente. ¿Qué voy a hacer?, le habría dicho François cuando se vieron por última vez. No te preocupes, en 3 meses más conocerás a Pablo Picasso, se dice que ella le contestó. Y aproximadamente algo así ocurrió, ya que finalmente conoció a Picasso, 1881-1973, en un restaurante. Era 1943 y ella tenía poco más de 20 años, mientras que él, fascinado con la elegancia de François y que también fuera artista, ya estaba en sus 60. Además, Picasso seguía vinculado a Dora Maar y a María Teresa Walter, madre de su hija Maya. 2 hijos tuvieron François, que se llamaban Pablo Picasso y Claude, en la foto, que nació en 47, y Paloma Picasso, en 49. En la imagen a la derecha, los 2 hermanos. La vida con Picasso fue el libro que Guillot lanzó en 1963. Vendió más de 1 millón de copias, un millón de copias, como se ha dicho. La foto de la portada fue hecha por Robert Capa en 1948.
Luis, Tu comentario ha sido principalmente
biográfico.
Biográfico de la historia de François, ¿eh? Y su relación con Picasso. Cuéntame, ella al final se separó de Picasso, al final, ¿no es cierto?
Sí, porque...
Porque después tuvo otras relaciones Picasso con otras mujeres.
Sí, tú... La verdad de las cosas, por lo que se dice ahí, yo lo veo por el horóscopo, porque en lo siguiente, que François Giraud era sagitariana.
Ya, ¿y qué crees tú a partir de tu visión del horóscopo?
Que Picasso era escorpión. Se llevaron bien los primeros 8 años, 5 años, 7 años, pero al cumplir los 10 años se aburrieron. Ella en realidad estaba hasta la coronilla con el Picasso, y Picasso, como era un poco bastante endiosado, pensó que ella no lo iba a dejar nunca, y ella tomó los cabros chicos que tenía con él, la Paloma y Claude, y se fue a vivir a París, a otras partes, y nunca más lo vio. Solamente que después, dice, cuando conoció al pintor Rasca, le dijo a Rasca: en 10 días más vas a conocer a Picasso. Y así fue. O sea, eran rupturas que no era tanta ruptura tampoco. Era así como: oye, yo pasé por aquí, yo pasé por allá. Entonces, pero lo que se tomaba en serio la pintura era ella y Picasso, y las hijas, grandes empresarias de la, y también ella, la Paloma Picasso, es una excelente pintora, la gente no lo dice, pero es verdad.
Claro, y lo otro es que, como característico de algunos personajes famosos como Pablo Picasso, es que son muy... O sea, las relaciones con sus parejas son muy dominantes, o sea, como no dejan que la pareja pueda expresar lo que es ella, su potencial y lo que puede hacer.
No.
Sino que es como muy, o sea, muy avasallador, puede ser, ¿ah?
Sí, lo que pasa es que, bueno, la amistad de los endiosan, y claro, tú llegas un momento a un podium y, como le pasó a Picasso, porque no tuve, al final se le acabó la paciencia a ella. Él decía lo siguiente: ninguna mujer abandona a Picasso, eso es verdad, pero esta chica lo hizo.
Claro.
Entonces, Luis,
algo
te quería yo, que tú me preguntaste algo antes.
Sí, era eso, sí, no te preocupes. Luis, estamos en el tiempo y interesante comentario, un aspecto tal vez interesante de conocer, como digo, interesante comentario. El hecho de que de parte de cómo fue la vida de Picasso, uno de los pintores más influyentes de la historia del arte.
Muy longevo,
claro.
A los 90 y tanto.
Claro, y que... Bueno, así es la vida. Así es la vida de los artistas. Complicada. Bueno, Luis, nos veremos la próxima semana, como es habitual, y gracias por tu comentario.
Gracias, Raúl. Muy amable, gracias.
Hola, queridos autores, autoras de Radio Diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia. La página web de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Y ahora, para comenzar el programa deportivo de hoy, lo haré la siguiente noticia. Programa Arriba de la Pelota. Fútbol italiano, Serie A. Partido Frosinone versus Inter de Milán. El equipo de Alexis Sánchez es el encargado de dar el puntapié inicial a la jornada. El Inter de Milán enfrenta de visita a los Frosinone. Y ayer, el Inter de Milán ganó 5-0 de visita al Frosinone. Fuerza Inter. Y ahora dejamos con Nicolás Sánchez, que nos va a dar el gol, casi que antes.
Así que después de la pelota cobra, tío, rápidamente va saliendo el equipo y que haciendo ahí la más rápido que el fútbol chileno, se hace que se puede asistir más jugando y a la vez ganar todos los equipos colo-colo de la cancha rápidamente. Buena bolera, los jugadores están afuera y después con la pelota de arco y cobra, tío, rápidamente. Quiero jugar más rápido, no distinguir una bala, más rápido que él. Si pierdo, freno. Pero gana por gol. Buenas tardes, le doy su madre también de Colo-Colo. Colo-Colo ganó por 1. Colo-Colo cayó por 1-0 al Fluminense. Prometo 10.000 goles, gracias. Antes el Fluminense fue la Copa del... Sí, de nuevo. Colo-Colo ganó. Bueno, Colo-Colo cayó por 1-0 al Fluminense de la fase grupal de la Copa Libertadores, nuevamente. El grupo de la Copa Libertadores, el próximo partido sería con Alianza de Lima. Y mañana a las 15 horas los socios se enfrentarán Audio Italiano con el campeonato de ganar nacional, el estadio británico de la FEDA. Aguante Colo-Colo, no disparo, no lo veo, pero se puede.
Y ahora dejamos con Alejandro Parra Roja, que nos habla de fútbol chino, de la programación de fútbol chino. Alejandro Roja, Parra Roja, escuchamos.
Muchas gracias. Al tiro les vamos a dar al tiro la programación del fútbol chino, tanto de primera como del ascenso. Fecha 12, Campeonato Nacional Itaú 2024. Hoy a las 12:30 horas, Huachipato recibe a Unión Española en el estadio Huachipato Cap Acero en Talcahuano. Luego, Universidad Católica recibe a las 17:30 horas O'Higgins de Rancagua en el estadio Santa Laura Universidad SEC en la comuna de Chacabuco. Y luego Everton a las 20 horas recibe a Cobresal en el estadio Sausalito en Viña del Mar. El domingo, Deportes Copiapó enfrenta a Cobreloa a las 12:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó. Luego, el partido nuestro, Audax Italiano frente a Colo Colo a las 15 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Luego, a las 20 horas, Deportes Iquique recibe a Ñublense de Chillán en el Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Delgado en Iquique. Y para finalizar, el lunes 13 de mayo de 2024, Unión La Calera recibe a Universidad de Chile a las 19 horas, partido válido por la 12ª fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Y luego, y después, el jueves 6 de junio, Coquimbo Unido recibe a Palestino en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo. Eso. Ese es un partido pendiente. Ahora vamos al fútbol de ascenso. Segunda división, décimo segunda fecha, fase regular. Ayer empataron 2-2 en el Estadio Municipal de los Andes, Unión San Felipe 2, Santiago Morning 2. Hoy, sábado 11 de mayo, Magallanes recibe a Deportes Limache a las 19 horas en La Pintana. Luego a las 20 horas del día de hoy, San Marcos de Arica recibe a Santiago Wanderers en el estadio Carlos Dittmor de Arica a las 20 horas. Luego, el domingo 12 de mayo, Deportes Recoleta recibe a las 12:30 horas a Deportes La Serena, en el Estadio Municipal de Recoleta. Luego, a las 12:30 horas, Barnechea recibe a Deportes Antofagasta. Luego, a las 17:30 horas, Curicó Unido enfrenta a San Luis de Quillota en el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó. Y para cerrar, el lunes 13 de mayo, Universidad de Concepción recibe a las 18 horas a Deportes Temuco en el Estadio Alcaldesa Esther Roa Rebolledo de Concepción. Ese partido es auspiciado por MBus, el placer de viajar. Y para finalizar, a las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz enfrenta al equipo sensación del ascenso. Me refiero a Rangers de Talca. Este partido se va a jugar a las 20:30 horas en Santa Cruz. Y para finalizar en el tenis, Alejandro Tavilo, 32 en el ranking del ATP, enfrentará mañana al número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, en un horario por confirmar. Así que queden atentos para darle esa información. Eso es todo por ahora y cerramos este programa arriba de la pelota.
Ande.
Por favor, no olviden el estadio, que es la casa, como quieran verla, de todos, pero que es el estadio. Buenas tardes, Gane Colo Colo.
Ya estamos por finalizar su programa deportivo arriba de la pelota. Chao,
a ustedes. Muchas gracias. Chi, le, chi, le, Colo Colo de Chile.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos en la sección Tintero Luminoso, una sección de literatura, poesía, arte. Me encuentro con los poetas Andro Bonassi y José Arancibia. ¿Cómo están, muchachos?
Aquí, muy bien, gracias.
Bien, gracias. Felices de estar de nuevo acá. A pesar del frío.
Estamos muy felices de estar acá.
Andro, ¿qué nos tienes preparado para esta ocasión?
Es un poema de mi autoría.
Vamos, Andro.
Se llama El cielo y las estrellas.
Te escuchamos.
Bueno, el cielo y las estrellas son maravillosas. Se ven de día y se ven de noche. En la noche, un azul oscuro y sol de día. Cuento de día y de noche. Pasa el tiempo como un rayo en el firmamento. Dan al hombre creatividad, sentido de lo bueno y de lo malo. De arriba abajo, contemplando las estrellas en el firmamento que inspira al hombre fuerte. Madrugando se ve en el cielo, las estrellas volando de aquí y de allá. Sonriendo el viento, hace su juego. Soplando el viento, dejando su huella en el corazón y en el alma del hombre, existiendo lleno de amor.
Muy bien, excelente. Andro, excelente trabajo, muy bien. Y el tema que has escogido para esta ocasión es muy relevante, muy importante, porque el cielo, las estrellas, ha estado desde los primeros momentos en que el hombre miró el cielo. Se dice ahí, como siempre se ha dicho, ha sido un tema donde el hombre se pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Así que es un muy buen poema y gracias por la por haberlo comentado, por haberlo leído hoy día, Andro.
Listo, muchas gracias. Es y, para toda la gente, para todos los auditores.
Y bueno, José, cuéntanos, ¿cómo estás?
Mira, estoy bien, gracias. Ocupado en mi casa, haciendo cosas de carpintería.
Sí, sí, dijiste que ibas a estar haciendo reparaciones en tu domicilio.
Sí, pero siempre hay un tiempo para prepararse para este momento.
Sí, que es muy especial y muy esperado por los espectadores y auditores de Radio Diferencia.
Hoy día tengo una poesía dedicada a las mamitas que están de fiesta en estos días. Bueno, ayer fue el 10 de mayo y se celebran mañana también. Para ellas, esta poesía. A mi madre. Madre, sé que te equivocaste en muchas cosas. No tengo nada que perdonarte. Quizá que no me diste todo. Que dejaste a veces de darme algo por darle a mis otros hermanos. Sé que fue difícil para ti compartir tu cuerpo, tu amor, tu tiempo y tu vida para todos nosotros. Que mi padre a veces se olvidaba de algunas de nuestras necesidades, pero tú estabas allí pensando y solucionando. A lo mejor no me abrazaste tantas veces como yo quería, pero te tengo. No quiero pensar el día que ya no estés. Madre, sé lo que eres, una gran mujer, que lloraste cuando yo estaba enfermo, que corriste para darme tu cariño, que calmaste mi pena, que me enseñaste los valores, que pasaste la noche en vela mientras yo dormía. Perdona si ya te he olvidado. Por eso no te vayas, para que me lo sigas recordando. Madre, no quiero regalarte cosas ni pedirte nada. Solo quiero estar a tu lado siempre, porque madre hay una sola y ella eres tú. Te amo.
Hermoso poema, José. ¿Cuándo lo escribiste?
Ese lo escribí el mayo del 2015.
Ya, y ¿tu madre partió hace mucho tiempo?
Sí, hace como 5 años más o menos.
Ah, no, es como reciente todavía.
Claro.
Ya, o sea, cuando escribiste este poema, tu madre estaba viva.
Sí, correcto.
¿Y vivía contigo?
No, ella tenía un departamento, de lo cual mi hermano menor ayudaba a abastecerla a ella. Ya. Pero ella siempre estaba acompañada de sus amigas y no le faltaba nada.
Correcto.
Estaba muy cuerda, de repente enfermó y...
Por supuesto.
Y se fue porque ya era la hora.
Sí. Y José, ¿qué otro hermoso poema nos tienes para esta oportunidad?
Gracias. Mira, tengo uno que se llama Reflexión.
Vamos, José.
Lloraba su desdicha en aquel rincón de su mundo. Lo amaba a su manera, en silencio, en soledad. Contaban que tenía miedo de volver a amar, para no sufrir. Otrora, en otro lugar, amó con toda su alma, pero un día lo encontró con otra dama, más hermosa y culta. Se refugió en su mundo de cristal. Lo amaba con locura, pero nada podía hacer. Él la traicionó. Un día llegó un hombre muy mayor con 2 hijas, cada una con un hijo a la casa de al lado. El abuelo arregló la morada, limpió la tierra árida y sembró, podó los árboles, limpió el pozo y esperó paciente. Ella se acercó y le conversó que de nada servía arreglar, plantar, podar y limpiar la noria. Hacía ya muchos años que estaba abandonada y todo se secó. Los perros murieron de hambre y sed. El hombre se volvió y le respondió con una sonrisa. Todo tiene arreglo, todo ha de volver. Solo se necesita fe, paciencia y dedicación. No hay que rendirse ante la adversidad de la vida y los hechos. Abraza tu vida, tu mundo, y corre a encontrar tu propio destino con esperanza y fe. El que se duerme sucumbe a la soledad y a la oscuridad. Eres libre. Si alguien te dañó, es porque él quizás no te merecía o no estabas en el lugar correcto. Ámate, cuídate y dale a tu vida lo que tú mereces. Y no llores lo perdido, busca algo mejor, que la vida es corta y tiene mucho para escoger. Anda, mi niña, sacude tu vestido y seca tus lágrimas. Arrima la silla que la comida se enfría. Y hay mucho por hacer. Ya llegará mi hijo y mis yernos con el resto de las cosas. Un par de guitarras y una vieja canción para bailar y olvidar las penas.
José, dime, ¿en qué te inspiraste para hacer este... Eso, ¿te inspiraste de un hecho real, de una vivencia real? ¿O fue una inspiración?
No, es inédito. O sea, es una inspiración que me viene de repente, quizás porque veo personas que se afligen por tan poco. Y todos tenemos un camino a elegir y buscar cuál es el mejor para uno. Y hay personas que se quedan ahí y no salen de donde están.
Sí, exactamente. Y, tal como tú dices, José, esta vivencia que tú, con el drama que tan profundo que lo describes, es algo que ocurre muy frecuentemente en las personas. Es algo que parece que sucede.
Sí, esa es la idea mía, darle la más real posible y que las personas se metan en esta poesía y tengan reflexiones, porque la vida tiene, como dije yo en otra oportunidad, hay dos caminos a seguir. Uno, el seguir el camino que el destino te dio o elegir uno mejor o uno peor. Ahí tú verás. Y siempre hay oportunidades, siempre hay, a pesar de que a veces nos pasan cosas terribles, problemas que uno mira, cierra los ojos y dice no tengo solución. Pero siempre hay una solución y siempre hay una mano o hay una persona que te da un aliento, como aquí en este caso, que es un abuelo que llegó a una casa de al lado y ella vivía sola en el campo, tratando de olvidar ese amor que lo traicionó.
Sí, José, tus poemas reflejan una sabiduría y un mensaje profundo en ese tono que tú lo comentas.
Gracias.
Sí, y José, ¿tienes qué otra cosa nos trae que nos puedas leer y comentar?
Mira, tengo algo que es de Valparaíso. Valparaíso se esconde en la niebla. Hoy Valparaíso amaneció con una espesa niebla. Los barcos a la gira se quejan con un largo y ronco grito cada varios minutos. Algunos tocan campanas para avisar su posición. O quizás son los fantasmas que se esconden tras la niebla, que quedaron en la bahía después de los fuertes temporales. Como sea, es una niebla enigmática, escondiendo la pobreza de este mi pancho. El dolor de una mesa a media servir, o por sus habitantes no se duermen. Trabajan en lo que sea. Recogen cosas de los tachos y los venden en las ferias. Como sea, se levantan. Los que no, solo buscan una escala, beben cervezas rendidos o por unas monedas y un poco de embuste para sentirse mejor. Valparaíso, ¿qué te han hecho? El que siempre se irguió ante las desgracias, hoy duerme impávido de dolor. La niebla esconde ese sentir. Las escalas se humedecen de lágrimas porque ni lluvia hay. Ya no hay luces ni música, ni marineros extranjeros embriagados con vino o piscola. Las ventanas de los burdeles vacías, solo los fantasmas de un pasado efímero. Oh, Valparaíso se muere lentamente, y con ellos viejos marinos que surjan los mares y los puertos dejando algunos amores en espera, o simplemente haciendo un brindis en recuerdo de sus raíces enclavado en los cerros de este mi pancho marinero, con sus perros callejeros y los gatos correteando en los techos, los vagabundos pidiendo 100 pesitos. Oh, Valparaíso, añoro tu pasado lleno de historia, aunque te esconda en la niebla.
José, este muy hermoso poema refleja un tanto lo que es los signos de los tiempos. O sea, estamos en una situación de Valparaíso que muy complicada y, bueno, tu poema nos lleva a hacer reflexión profunda que tú haces en él. Bueno, ha sido... sí, José, tú me hace decir algo.
Sí. Aquel día cuando escribí esta poesía, estaba con mucha niebla, era un día triste, pesado, habían unos caos en las calles de Valparaíso. Después la visité yo porque fui de compras y me di cuenta la cantidad de gente en las calles con un paño vendiendo cualquier cosa para llevar algo de dinero para su casa. Y eso me llevó a escribir.
Te inspiró para escribir. Exacto. Este hermoso poema. José, Antro, ha sido una grata velada en esta sección de los poetas Tintero Luminoso, y nos veremos la próxima semana.
Gracias a todos los auditores.
Bien, queridas auditores, auditoras, hemos llegado al final del programa Catarsis por el día de hoy. Ha sido un grato momento, un agrado estar con ustedes, y nos veremos, como es habitual, el próximo sábado en este mismo horario en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Muchas gracias y nos vemos. Chao.
Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.